Sí.
¿Cómo inicia la profesión en el 2005?
Bueno, en el 2005 iniciamos con la toma de la emperatriz, ¿sí? La emperatriz, porque decíamos, bueno, este es uno de los predios que no se ha adquirido y este es uno de los predios que hasta aún sigue en manos de la propietaria que fue una de las coautoras de esta masacre, y decidimos pues que sería el primer predio que iniciamos, porque hasta la fecha ya no había ofertado. O sea, no habían querido ofertar, no han tenido la voluntad de ofertar. Los otros predios han sido ofertados, pero el problema de la oferta era que el gobierno no compraba rápido, pagaba con bonos a 5 años, y ellos decían, eso a bonos no sirve, ¿sí? No sirve, es la plata en efectivo. Entonces, y además pagaba, no pagaba con el precio comercial, o sea, pagaban a ellos a lo que ellos querían, ¿sí? Un ejemplo, en el año 92, una hectárea de tierra aquí en la parte plana costaba 2 millones de pesos. En el año 2006, 2007, una hectárea de tierra está costando entre 18 y 25 millones de pesos hectárea, ¿sí? Bueno, eso es lo que, o sea, sí, como para que van viendo cómo están las cosas. Luego de eso, entonces, nos metimos allí en septiembre 2 del 2005, ¿sí? Y en el 13 de septiembre del 2005 se hace un acta de cumplimiento. El acta de cumplimiento es recoger los distintos acuerdos que habían del 91, del 2096, 97, ¿sí? Y lo que teníamos adelantado con el gobierno actual, de recoger las actas, y se hizo el acta de compromiso sobre otras actas que ya había. Y el acta de compromiso decía que en un término de 2 años, con recursos asignados por el presupuesto nacional, ¿sí?, se compraría la totalidad del restante de las 15.000 hectáreas que se estaba comprometido.
¿Y el acta quién lo firmó?
La firmó Sabas, el ministro de Interior, Sabas Petel de la Vega, la firmó en el Nilo. Se comprometió a eso. Y se quedó de que en noviembre iniciarían una reunión de acordar la parte operativa, un equipo técnico. En diciembre ya habría un estudio, un diagnóstico de las tierras que hacían falta, cuánto costaba, y luego asignarían los recursos que hicieran falta. ¿Sí? Pasó noviembre, pasó diciembre, no se hizo nada. Ya se contrató algo como en marzo del 2006. ¿Sí? La gente ya estaba cansada pues también de esperar tanta... pues perderá de tiempo. Luego esa acta, lo que sucede es que, bueno, si bien es cierto, le asignan unos recursos, 10 mil millones de pesos para el 2006, 10 mil millones de pesos para el 2007, ¿sí? No se hizo lo que se había acordado, que era hacer un estudio de cuánta tierra había disponible para cumplir ese acuerdo, quiénes vendían, quiénes ofertaban y dónde estaba la tierra. Esa era la tarea que tenía el gobierno. La otra era cuánto costaba, y según lo que costaba tenía que asignar los recursos suficientes necesarios para la adquisición total de esas tierras que hacían falta. ¿Sí? Eso no se hizo, simplemente quedaron los 20 mil millones, y de los 20 mil millones se han ejecutado alrededor de 13 mil a la fecha, 13 mil, y hay 7 mil millones de pesos represados a la fecha, están allí y no han querido. Con los 13 mil se han comprado alrededor de 2.180 hectáreas. Sí, se han comprado 2.000.
¿El gobierno
sí,
compró eso?
Sí, se compró.
¿Ya las han ocupado?
Sí, ya se han entregado.
¿Qué están haciendo con esas tierras, Rafael?
Bueno, lo que hicimos...
¿Cuál es el proyecto que ustedes tienen con esas tierras, Rafael?
Bueno, nosotros tenemos un estudio de población. La zona norte tiene 17 cabildos, tiene una población de 120 mil habitantes, alrededor de unas 27.000, 28.000 familias en el norte del Cauca. De estos encontramos que el área que en ese momento poseen los cabildos en la parte alta, desde Miranda, Corinto, Tacueyó, Toribío, Jambaló, Munchique, la mayor parte de esas tierras son de vocación forestal. Sí, el 70% de esas tierras son de vocación forestal, y como son de vocación forestal, entonces la gente está produciendo, está trabajando en áreas que la ley dice que no se puede trabajar, pero la gente está trabajando allá porque no hay otra alternativa, otra posibilidad. Y el 30% que es apta para agricultura, pues está total, el 100% de ese 30% está siendo producido por las comunidades indígenas. O sea que no hay, digamos, espacio donde dónde producir. Entonces, en ese momento hay un diagnóstico que han hecho las comunidades en los 16 resguardos y encontramos que un ejemplo es Jambaló. Jambaló tiene 1.500 familias sin un metro de tierra. ¿Sí? Tacueyó tiene 700 familias sin un metro de tierra. Toribío tiene alrededor de 900 familias sin un metro de tierra.
¿Y esas familias en dónde viven?
Pues por ahora viven con sus familiares, están jornaleando, están en otras áreas, digamos, en otros lugares del departamento, como por ejemplo el Quindío, se van a coger café, ¿sí? Y vuelven nuevamente acá a la zona. Entonces, esas tierras que estamos solicitando es para entregarle a esta gente, para que puedan producir, puedan vivir y tengan donde tener, digamos, un sitio productivo para sus familias. O sea, eso es lo que tenemos planteado en este momento, ¿sí? Pero también hay otro problema. El problema está de que la parte alta, en este momento, toda la parte alta es productora de agua. Es productora de agua. Hay muchos afluentes, hay muchos nacimientos de los cuales alimentan el río Cauca, ¿sí? Entonces está el río La Paila, está el río Huengüe, está el río El Palo, está el río Jambaló, está el río de Palau de Munchique. Bueno, entonces hay varios. Y de eso, toda la parte alta tiene nacimiento de agua, ¿sí? Entonces decíamos, si nosotros nos ponemos a trabajar más la parte alta, pues hay un riesgo que todo el agua va a reducirse, se va a secar. Entonces también es un motivo que nosotros no queremos acabar con la vida, no queremos acabar con el recurso agua, y por eso hemos venido solicitando tierras en la parte plana, ¿sí? Ese es como uno de los también objetivos principales. De esto para acá, de ahí para acá, pues bueno, de lo de... Del 2005 para acá, entonces las tierras que nos han dado, las hemos ido asignando a esas familias que no tenían tierra, ¿sí? Teniendo en cuenta pues la situación de ellos, que no tienen donde trabajar, pero hay otro problema, que al entregar la tierra, que se necesita recursos para sembrar, necesita semilla, necesita prepararse, necesita riego y todo. Pues algunos están tratando de trabajar, de sembrar allí, pero es muy difícil, digamos, empezar a producir cuando no hay recursos y el gobierno, el Estado no ha garantizado, ha entregado las tierras y listo, se desentendió. O sea, no ha habido ninguna asistencia técnica, no ha habido recursos para, digamos, así sea un crédito bajo, blando, para sembrar, para producir, no ha habido nada. Solamente tengo las tierras y listo, hasta aquí llegué. O sea, no ha habido nada, digamos, de un componente de apoyo técnico o apoyo económico para la producción de esas familias. Nos ha tocado a nosotros empezar a brindarle algunas condiciones de producción y algún apoyo técnico, digamos, con el proceso que tenemos nosotros, ¿sí?
Desde el 2005, ¿cuánta tierra han liberado ustedes?
Bueno, el 2005, como te decía, van alrededor de 2.180 hectáreas que hemos logrado, pues, que el gobierno adquiera a través del acta de compromiso, porque, o sea, voluntad de vender ha habido. O sea, hay muchos propietarios desde Miranda, Corinto, Caloto, Santander, Buenos Aires, que han ofertado, ¿sí? El problema ha estado es en la lentitud del gobierno en agilizar, ¿sí? A veces también en el pago. O el otro problema que ha habido es que el gobierno nos ha saboteado ese proceso, digamos, de acuerdo, porque a veces nos ha puesto a pelear entre indígenas, afros o indígenas campesinos. Entonces dicen, no, esa es tierra campesina. Entonces pídanle permiso del concepto que los campesinos digan que sí lo pueden comprar a los indígenas. O que los afros digan que sí se les puede comprar a los indígenas, ¿sí? Entonces nos han puesto como esa barrera. O la otra que nos han colocado ha sido las objeciones de los alcaldes. Los alcaldes dicen, no, aquí no se permite compra de tierra para comunidades indígenas y listo. Entonces, con eso, o sea, ha sido como una forma de dilatar, una forma de digamos, obstaculizar y que el tiempo vaya pasando.
¿Sí? ¿Cómo manejar la situación?
Bueno, con eso, con la dilación, digamos, con la objeción de los alcaldes, inicialmente había o hay una comisión garante integrada por Procuraduría, Defensoría, Naciones Unidas, integrada por una comisión de la iglesia y otra por un delegado de Baltasar Garzón. Entonces ellos evaluaron lo de las objeciones y dieron un concepto. Y ese concepto era que era inconstitucional, digamos, que los alcaldes dijeran que no se podía comprar tierras para comunidades indígenas o dentro del municipio, porque eso era discriminatorio, y eso iba en contra de la Constitución. Entonces, ese concepto se cayó, o sea, la objeción de los alcaldes. Pero luego empezaron con la objeción con los sectores con los sectores afros y los sectores campesinos. Entonces nos dijeron, vea, ¿ustedes cómo se van a dejar quitar ese predio con las tierras, ese predio es para ustedes? Y entonces, no dejen meter a los indígenas allí. Entonces, claro, y dije, entonces, ¿qué hay para nosotros? Y empezamos a tener esa contradicción. Hasta ahora la tenemos, ¿no? Pero hemos venido hablando, hemos venido aclarando. Listo, nosotros no nos oponemos que les compren tierra a ustedes, ¿sí? Estamos totalmente que ustedes tienen derecho a tierra. Pero miremos. O sea, miremos dónde podemos ubicarnos nosotros y dónde pueden ubicarse ustedes. Y así hemos logrado llegar a algunos medio acuerdos, pero aún hay un interés muy muy grande, que es interés, o sea, al sistema político, digamos, del Cauca y del Valle, no le interesa que haya una unión entre indios y campesinos, y entre indios y afros, porque seríamos un peligro mayor.
¿Por qué